Liga. Fin de semana apasionante por delante y, por supuesto, aquí siempre vamos a apostar con el combi partido de Betfair, que te permite combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre consiguiendo mejores cuotas. Tenemos unos cuantos partidos interesantes para apostar este fin de semana por delante, así que, Luis Calabor, no esperamos más.
Jornada 25 de la Liga Santander, que ya ha arrancado en Cádiz y que mañana pasará por Madrid, Elche, Vigo y Valencia. A las 2 de la tarde juega el segundo, el Real Madrid, que está a 9 puntos del Barça líder en el Santiago Bernabéu ante el Español, y el partido del drama, por una parte, y Europa por otra. Llega a las 9 de la noche con el Valencia, que recibe en Mestalla a Osasuna.
El Valencia, que está viviendo una de las temporadas más complicadas para el club. Llega en descenso, penúltimo de hecho, a este partido con 23 puntos a 2 de la salvación. Osasuna, sin embargo, está en una posición muy diferente porque está peleando por Europa, solo 3 puntos. Por supuesto, este partido es en el que vamos a apostar en el combi partido de Betfair. Ya lo sabes, podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto por una victoria del Valencia, que es favorito para ganar en casa, que en cualquier momento del partido hay gol de Hugo Duro y que habrá menos de 2,5 goles en el encuentro. Tú apuestas 10 euros en esta combinada y puedes obtener unas ganancias potenciales de 116.
Y ojo al domingo, porque juega el líder, el Barça, en la Catedral de San Mamés ante el Athletic, y además de un Mallorca-Real Sociedad, tenemos dos partidos con objetivos enfrentados. Uno por escapar del descenso, Sevilla-Almería, partido de drama total, y otro es un partido por la ilusión, por puestos europeos, en los que de momento están los dos, Villarreal-Betis.
Vaya día de emociones va a ser el domingo, ¿eh? Desde luego el Barça se juega el título en cada jornada, pero parece muy, muy poco probable que el Madrid se lo pueda robar. Pero en los partidos de Sevilla y Villarreal hay muchísimo en juego y nos la vamos a jugar, pero algo menos nosotros, apostando en ellos con el combi partido de Betfair. En los dos, Sevilla-Almería, gol de En-Nesyri en cualquier momento. Apuesto a que veremos goles de los dos equipos, pero no en ambas partes. 10 euros se pueden convertirse en 172. Y en el Villarreal-Betis, apuesto por un empate con menos de 2,5 goles y con un gol en cualquier momento de Gerard Moreno. 10 euros se pueden convertir en 202. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es todo por hoy, lo dejamos aquí, pero ya saben, mañana volvemos a la 1 de la tarde, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de radio y de deporte en directo. Aquí estaremos, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Como cada fin de semana termina el partidazo y cogemos el relevo en la noche de COPE en este sábado 11 de marzo. En una semana en la que estamos celebrando la fuerza y la constancia de todas las mujeres, porque todas tenemos la capacidad de mejorar las cosas y con nuestra lucha poco a poco vamos cambiando el mundo. También lo hacen los jóvenes, aunque muchos de ellos tengan que salir fuera de nuestro país en busca de oportunidades. Es lo que se llama fuga de cerebros, un fenómeno que se magnifica cuando hablamos de investigación. Según los últimos datos del Ministerio de Universidades, hay más de 93.000 estudiantes que están matriculados en estudios de doctorado. Sin embargo, muchos de ellos acaban abandonando o yéndose a investigar al extranjero. Realmente no hay una estadística oficial sobre cuántos trabajan fuera, pero la asociación más importante representa a unos 4.000. El caso es que la semana pasada el Rey pidió más proyección, apoyo y oportunidades a nuestros jóvenes científicos para que puedan desarrollar su potencial en España y también facilitar el retorno de los que se han ido. Lo dijo en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación.
Tenemos como sociedad, como país, que darles más proyección a los jóvenes, talentos, más apoyo, más oportunidades. Ante nuevos retos, solo se conseguirán avances si la ciencia guía la toma de decisiones, fundamenta el diseño de las políticas públicas.
Por eso hoy en la noche de COPE nos preguntamos si España es o no un país para investigar y si los jóvenes se sienten o no se sienten apoyados. Pero antes de meternos en faena, te presento a quienes me acompañan cada semana en la noche, en la producción del programa y pendiente de tus mensajes, como siempre estará mi compañero Álvarez Sáez. Muy buenas.
Aquí estoy, Rosa. Y no me he ido desde el viernes pasado.
Y en las tontunas, mi querido Roberto Alcaraz. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Cuando hablan de fuga de cerebros, no te preocupes, yo voy a estar aquí toda la vida. Si es por cerebros que uno se tiene que ir, yo me quedo aquí.
Ya me dejas más tranquila.
O de gente a la que se le ha ido el cerebro.
Eso también pasa.
Eso hay mucho.
Sobre todo aquí esta noche. Buenas noches.
Hoy vamos a hablar con jóvenes investigadores que han recibido el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica, casi nada. Estos tienen el cerebro bien puesto, bien armado.
Y lo trabajan.
Efectivamente. Pero no pasa nada, porque yo creo que cada persona es buena en algo, en lo que destaca, en lo que se le da bien. No hace falta que seas un cerebrito, puede ser el mejor haciendo tortillas.
Por ejemplo.
O cuidando las plantas.
Eso es, a eso se les llaman jardineros, en algunos países.
Pues puede ser un buen jardinero.
Exacto.
Uno puede tener el récord también en perder el móvil, las llaves de casa.
Despistados.
Es decir, que cada uno es bueno en algo,
aunque,
¿no?
Aunque no sea especialmente bueno.
Pues o sea, fíjate, yo tengo el récord de salir de casa y justo cierro la puerta y digo, ¡ay! Que me he dejado algo, tengo que volver a entrar todos los santos días.
¿Pero te dejas el móvil en casa?
Me dejo, yo que sé, cualquier cosa, siempre hay algo. Hay veces que estoy bajando en el ascensor, llegando al garaje y digo, madre mía, tengo que volver a subir, qué raro.
Es que un día sin móvil es imposible.
Es que no puedes vivir.
No puedes vivir, ¿qué haces sin móvil?
Qué estrés.
Bueno, en eso eres buena.
De eso vamos a hablar, de cosas en las que eres bueno.
Efectivamente, queremos saber en qué eres bueno, cuántas veces ha dicho, a mí en esto no me gana nadie. O incluso, ojalá que se contabilizaran todas estas cosas porque tendría el récord Guinness de pues cualquier cosa. La verdad es que hay muchos oyentes que me están dando mucha envidia.
Yo soy un fenómeno, pero fenómeno. Vamos, un figura pegándome la siesta. Yo me puedo poner a las 3 de la tarde a echarme la siesta y ser las 9 de la noche y, vamos, y no querer ni levantarme. Soy un figura.
Me encanta esa expresión, soy un figura.
Soy un figura, un fenómeno.
De 3 a 9, una siesta de 6 horas está bien, ¿eh?
Madre mía.
Luego, cena un poquito y a la cama.
¿Cuántos dormimos menos cada noche, eh? También te digo.
Es verdad, ¿Es verdad? 6 horas de siesta.
Sí, a mí me parece mucho,
¿eh? ¿Duermes siesta los fines de semana? Sí,
yo no suelo dormir siesta.
Yo los fines de semana sí.
Me levanto, no me sienta bien.
Con la boca pastosa.
Durmiendo poco, mucho, ¿no? Me levanto...
De mala leche.
De mala leche.
Una horita de siesta es una maravilla.
Pero ya cuando tienes cierta edad, sobre todo, te sienta bien. Yo todavía no he llegado a eso.
A ti te faltan 14 años, por lo menos. No te digo.
Bueno, de eso hablamos hoy. Cuéntanos, ¿tú has sido alguna vez el mejor o la mejor en algo? ¿Cuántas veces has dicho, pues eso que decía antes Álvaro, a mí en esto no hay quien me gane?
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, notas de voz al 687089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
We were good. We were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Curiosidad, superación, expectativas. Estas son algunas de las cualidades que la ciencia ofrece a los más jóvenes para que decidan dedicarle su vida. Porque si somos sinceros, si hablamos de dinero en nuestro país, la ciencia tiene poco que ofrecer. Claro, el talento que no es reconocido en España encuentra refugio en otro país. Y es el debate que nos planteamos esta noche. ¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir? Desgraciadamente, ha ocurrido, ocurre cada día y si no cambiamos las cosas, seguirá ocurriendo. Es la historia de miles de jóvenes españoles que se dedican a la investigación y que han tenido que irse de España en busca de oportunidades. Jóvenes que quieren, por ejemplo, hacer un doctorado y no les dan becas. El sistema público de becas es insuficiente, malo e ineficaz. Mire, escucha la historia de Álvaro Curiel, un joven palentino bioquímico que realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
El problema es que tenemos que salir porque no hay una financiación que se apueste por una ciencia a largo o a medio plazo de una manera estable.
Álvaro trabaja en el Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia, donde investigan el cáncer de páncreas. La Fundación Charles H. Repson le ha concedido una beca de investigación y gracias a ella puede desempeñar su labor.
En la universidad yo trabajo en medicina de precisión en cáncer de páncreas y mis proyectos se centran en utilizar la informática y las muestras de los pacientes para entender, por un lado, mejor la enfermedad y, por otro lado, para descubrir tratamientos personalizados para esta enfermedad.
Aunque él lo tiene claro, su intención es volver. Eso sí, cuando las condiciones sean mejores, y para eso no solo hay que dar mucha más financiación, sino cambiar la mentalidad en cuanto a la investigación se refiere.
El talento en España es increíble, hay mucha gente con muchísimas ganas y estamos muy bien valorados en el extranjero. A mí me encantaría volver a España. Lo único que hace falta es que nuestros políticos y la gente que dependemos para obtener esos recursos, pues crean en nosotros no solo a corto y medio plazo, sino también a largo plazo y nos facilite ese retorno.
La semana pasada el rey pidió más proyección, apoyo y oportunidades a nuestros jóvenes científicos para que puedan desarrollar su potencial en España y facilitar el retorno de los que se han ido.
Tenemos como sociedad, como país, que darles más proyección a los jóvenes, talentos, más apoyo, más oportunidades. Ante nuevos retos, solo se conseguirán avances si la ciencia guía la toma de decisiones, fundamenta el diseño de las políticas públicas.
Estas fueron sus palabras durante la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2022 en un acto celebrado en Alicante. Es la primera vez que los jóvenes tienen una categoría propia en estos premios. Y esta noche tengo la suerte de poder saludar a tres de los premiados, tres jóvenes investigadores, y atento al plantel. Marc Huelcargol es Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángela Ruiz Robles en el área de transferencia de tecnología. Marc, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres investigador principal del Grupo de Biología Sintética Translacional y eres profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Que esto fácil no parece, por lo que supongo que has recibido el premio con mucho entusiasmo.
Sí, sí, claro, hace mucha ilusión y además lo que comentabas, ¿no? Creo que es muy importante que por primera vez hay este galardón para jóvenes y que, bueno, y que esto siga así.
También está esta noche con nosotros María Llorens Martín, Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Gabriela Morreale en el área de Medicina y Ciencias de la Salud. María, buenísimas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, María, eres científica del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa e investigadora principal en el Centro de Investigación Biomédica en Red. ¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento?
Pues la verdad es que este premio supone una grandísima inyección de ánimo, tanto para mí como para todo mi grupo, ya que, bueno, es difícil obtener reconocimientos porque hay muchas personas que lo merecen y sin duda pues esto es un, como digo, un refuerzo de que lo estamos haciendo bien y que tenemos que seguir así.
Y también de los premiados está nuestra querida filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, y Premio Nacional de Investigación para Jóvenes, María Moliner, en el área de Humanidades. Josefa, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Buenas noches también a mis compañeros.
Bueno, recordamos también a los oyentes que eres investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y allí diriges un proyecto con el que quieres conocer las causas y las consecuencias de la experiencia del aburrimiento en las residencias de mayores de España. Que reconozcan este esfuerzo, ¿qué significa para ti, querida?
Pues en primer lugar, desde luego, como comentaban mis compañeros, es esa inyección, ¿no?, de fuerza que al final, oye, la necesitamos, sobre todo cuando estamos en estos primeros estadios de la carrera investigadora, la necesitamos para recargar las pilas, seguir trabajando con muchísima ilusión, pero además de eso, pues para mí personalmente significa que la sociedad está muy volcada en el trabajo que están haciendo las humanidades y en el trabajo que se está haciendo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Ya, al principio sí que veo que hay oportunidades para dar los primeros pasos en el mundo académico. Lo que viene después es lo que vamos a analizar ahora, porque los tres tenéis aptitudes asombrosas, además destacáis en ramas totalmente distintas que no tienen nada que ver unas con las otras. Solo tenéis una cosa en común y es que habéis decidido dedicaros a la investigación. Entonces, Marc, en tu caso, ¿por qué? Vamos a intentar entender a lo que te dedicas.
Sí, yo sobre todo desde pequeño quería ser inventor. Me gusta mucho construir cosas, crear herramientas que resuelven problemas que, bueno, que nos pueden resolver ahora.
Sí.
Una parte importante de lo que hacemos es desarrollar herramientas para poder corregir en el genoma las causas de origen de esta enfermedad genética.
Ah, muy interesante, desde luego que sí. María, lo tuyo es el estudio de la capacidad regenerativa del cerebro humano. Esto tiene que ser algo vocacional porque si no, a uno no le da por dedicarse a esto, ¿no?
Pues bueno, en mi caso sí que lo fue. Yo desde pequeña siempre quería ser bióloga y bueno, después por tener un contacto estrecho con lo que supone un caso de una enfermedad neurodegenerativa en la familia, pues decidí que quería dedicar mi vida a intentar, bueno, conseguir, si pudiera ser, mejorar la calidad de vida de, aunque solamente fuera una sola persona con estas enfermedades, pues me parecía que merecía la pena intentarlo. En nuestro laboratorio trabajamos en enfermedades neurodegenerativas y concretamente, como has dicho, en intentar encontrar mecanismos que potencien la capacidad regeneradora del cerebro para hacer frente o para prevenir estas enfermedades.
¿Y llegar a convertir a tu equipo de trabajo en un referente internacional en este campo ha costado mucho? Porque si algo adolece este país es de inversión en I+D.
Ha costado mucho, bueno, quizás tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que mi grupo partía de varias circunstancias que no eran las más ventajosas. Tenían un líder de equipo que era una mujer hispana y joven. Entonces, llegar a poder hacerse oír en estas circunstancias, pues desde luego ha supuesto una serie de esfuerzos extra.
Aparte de todo lo que ella conlleva, el hecho de ser mujer todavía lo complica más, ¿no, María, en tu caso?
Absolutamente.
Fíjate. Oye, ¿y en qué condiciones haces todo esto? Marc, ¿en tu caso consideras que tienes las ayudas necesarias?
Bueno, yo creo que no estamos a los niveles que nos gustaría estar, ¿no? Como Alemania, como Estados Unidos, en lo que es parte del presupuesto del PIB en inversión. Esto tiene que aumentar. Sí que, por otro lado, yo creo que hay unas tendencias que son claramente a la mejora, ¿no? Los presupuestos de ciencia, al menos estos últimos años, parece que aumentan y esto ayuda. Pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo para acelerar un poco esta mejora y ponernos tan rápido como podamos a niveles de los países de la Unión Europea que nos fijamos o Estados Unidos.
María, ¿tú estás contenta de trabajar aquí en España? Porque no se puede tener un sistema de investigación potente si no se invierte lo suficiente, y más en tu campo.
Absolutamente. Yo creo que tengo una visión un poco particular, y es que para mí es importante ser feliz donde uno vive, y así es como yo he decidido que dónde quería trabajar, ¿no? Y después, pues sí que es verdad que ha costado mucho esfuerzo el construir, el ser capaz de tener lo que yo quería tener a nivel laboral. Pero sí estoy contenta de lo que estamos haciendo por nuestro país, que creo que es algo que también es importante, dedicar nuestro esfuerzo y conseguir resultados. Y sin duda, bueno, pues creo que todo esfuerzo extra que se pudiera proporcionar, toda ayuda, sería bienvenida. En nuestro caso, no sé si decir que somos unos privilegiados, porque es verdad que ha costado mucho esfuerzo. Hemos conseguido financiación europea, que bueno, pues es más cuantiosa que la que hemos podido conseguir a nivel nacional, y eso nos ha permitido hacer pues un tipo de ciencia que sin esta financiación no habríamos podido hacer.
Claro. Muchos se quedan por lo que cuenta María. Los principales motivos son los vínculos familiares, de pareja, pero está claro que uno de los principales problemas que tiene la carrera científica en España es la financiación y las ayudas. Josefa, en tu caso, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues yo personalmente he tenido siempre mucha suerte. Toda mi investigación ha estado financiada siempre con dinero público, además, lo cual es una de las principales razones por las que me dedico tanto a la divulgación, a la transferencia del conocimiento, porque siento que tengo una deuda, ¿no?, con la ciudadanía, que es quien al final con sus impuestos pues paga mis investigaciones. Pero soy consciente de que muchos otros colegas no tienen la misma suerte. Y incluso en mi caso, que he sido una privilegiada, me he enfrentado a muchísimas barreras, como son pues el hecho de tener que salir al extranjero, vivir 2 años en Estados Unidos, 1 año en Alemania. También me enfrento muy a menudo a la dificultad de que mi trabajo es multidisciplinar. Y entonces, bueno, de vez en cuando te encuentras con dificultades porque no es suficiente internacionalización o tu campo de trabajo no está lo suficientemente delimitado, a pesar de que se apuesta actualmente por esta multidisciplinariedad. Pero te encuentras con estas cosas. Soy consciente, como ya han apuntado mis compañeros, de que cuanto más se invierta, pues mejores resultados vamos a tener. Eso es indudable.
Desde luego. Y más allá de las ayudas y de la inversión, está también la dificultad de consolidarse, porque el atasco es grande, tanto que hay gente que consigue acceder a un contrato estable con 40 años y esto no facilita permanecer en ciencia, Josefa.
Eso es lo peor. Yo creo que los que nos encontramos en este estadio de la carrera investigadora en el que yo estoy ahora mismo, cuando ya, bueno, pues has leído la tesis doctoral, llevas ya varios años trabajando como investigador postdoc, al final lo que nos suscita más inquietud es el hecho constante de no saber qué va a ser de nosotros dentro de 2 años, cuando se acabe este contrato. Las universidades tienen que hacer un esfuerzo, y los centros de investigación también, mucho más grande, para que se facilite esa inserción dentro de nuestros centros, porque al final esto nos impide que podamos trabajar con toda la pasión, con todo ese esfuerzo que estamos dispuestos a dar, solo por la incertidumbre de que, bueno, ¿qué va a ser de mí en el corto plazo?
Efectivamente, no puedes hacer planes de vida a largo plazo, no sabes eso en vuestro caso en qué país vivirás el año que viene, si te lo estás planteando, y mucho más difícil pues el hecho de tener una hipoteca o pensar en formar una familia, que esto crea bastante ansiedad y muchos dolores de cabeza, entiendo.
Además, los procesos burocráticos suelen ser desesperantes, muy aburridos, también hay que decirlo, y nos ponen en una tesitura que muchas veces nos hace abandonar. No nos presentamos a convocatorias porque es tan complicado, es desesperante realmente. Yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en que hay que hacer un esfuerzo también por facilitar un poquito ese camino.
O sea que la burocracia también nos asfixia, ¿no, Marc?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que pasamos un tiempo demasiado grande en cuestiones administrativas, que muchas de ellas creo que podrían ser solventadas con una flexibilización de los procesos de documentación y de administración. Yo creo que esto es una cosa que tenemos mucho margen de mejora. Y yo, viniendo de un país anglosajón como Estados Unidos, que la burocracia es muy baja, esto quizá fue el choque más grande que tuve al volver.
Ya, entonces estoy de acuerdo con Marc. Yo también trabajaba allí en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y es increíble que, por ejemplo, cuando participas en un evento, en un congreso, solicitas, ¿verdad, Marc?, un certificado de participación y te preguntan, ¿pero qué? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Y es que en España tienes que dejar constancia a través de un papelito de cada vez que respiras.
Ya.
Y esto entorpece mucho nuestro trabajo.
O sea que cuanto más importante es tu grupo de investigación, más trámites y papeleos te exigen y menos tiempo para investigar. María, ¿tú esto también lo has notado?
Absolutamente, ya. Absolutamente. Realmente es algo que te consume tu tiempo, tus energías, tus ganas, y muchas veces pues nos hace ser más ineficientes,
ya
que hay trámites que son duplicados o triplicados.
Oye, escuchábamos antes a Álvaro, que se tuvo que ir a Estados Unidos para investigar su doctorado porque estaba mejor valorado que aquí en España. Entendemos por qué se fue y os pregunto, ¿notáis esta ausencia, esta fuga de talentos en vuestro entorno? Por ejemplo, Marc, ¿tú lo notas?
A ver, sí que es verdad que estos polos como, no sé, Boston, San Francisco, hay unos ecosistemas muy maduros que claramente pues tienen, atraen mucho talento. Y sí, yo creo que es una cosa que pasa. Pero también me gustaría poner sobre la mesa que nosotros también conseguimos atraer talento. No sé, yo por ejemplo en el edificio que trabajo en Barcelona, y creo que hay un 30% de la plantilla de extranjeros. Yeah. Pero claro, sin duda lo que hay que evitar es que se vayan porque no tienen oportunidades aquí, que es algo que claramente ha pasado en estos últimos años.
Claro, si no motivas a esta población con contratos buenos, financiación y proyectos, hablo de la gente más joven, pues irá fuera muy bien formados a trabajar a otros países. Josefa, ¿tú qué has abierto ahí un campo desconocido en los estudios del aburrimiento? ¿Qué te has encontrado cuando has abierto la veda?
Bueno, me encuentro muy a menudo con una cierta reticencia a tomar en serio mi campo de estudio, porque como se trata pues de una cuestión que al fin y al cabo todos experimentamos y solemos experimentar de una forma funcional, cuesta un poquito, ¿no?, abrir la mente a que realmente también existen instancias de experiencia del aburrimiento que son patológicas, que son desadaptativas y que son perjudiciales para la salud mental. Y, por ejemplo, en este campo de lo que son los estudios de aburrimiento, yo me estoy dando cuenta de que ahora que he abierto este campo, estoy recibiendo muchísimas solicitudes por parte de investigadores extranjeros que quieren venir aquí a hacer estancias conmigo, incluso a realizar su tesis doctoral. Así que, oye, hay que poner España en valor también, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Y lo bueno es que oportunidades como esta de recibir estos premios, pues es fantástico, ya no solamente por el reconocimiento que os da, sino para empujar, y en esto estáis de acuerdo los tres, para empujar la investigación que estáis haciendo, sacarla en muchos casos del laboratorio y darlo a conocer a la sociedad, que eso siempre suma. Chicos, para terminar, vamos a ser ambiciosos. Marc, ¿dónde te gustaría llegar? ¿Cuál sería tu mayor logro ahora mismo? ¿Qué te gustaría conseguir?
Claro, nuestra motivación es que estas tecnologías que desarrollamos ayuden a pacientes. Algunas están acercándose en fases clínicas, algunas de la piel ya en fases clínicas, y claro, nada nos haría más ilusión esto que bueno, acabara bien y directamente ayudando a pacientes.
María.
Pues desde el punto de vista profesional, desde luego mi aspiración sería contribuir al tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, y desde el punto de vista personal mi objetivo sería que todas y cada una de las personas que formen y que formarán parte de mi laboratorio se sientan valoradas con un salario justo y felices de trabajar aquí.
Josefa.
Qué bonito. Pues sí, mi objetivo, desde luego, es erradicar el aburrimiento en las residencias de mayores. Ya no simplemente que lo ataquemos una vez que ha dado la cara, sino incluso prevenir que llegue a entrar por la puerta de la residencia. Y a nivel personal, desde luego, me encantaría verme pues situada ya con una plaza estable en la universidad para poder contribuir también a que mi institución, que en este caso es la Complutense de Madrid, se desarrolle.
Bueno, qué gusto charlar con los tres. Está claro que vivimos en una sociedad cambiante en la que los descubrimientos abren escenarios que plantean nuevos retos de futuro y no nos queda otra que apoyar la investigación. Y que estamos en buenas manos. Marguel, María, José Farros Velasco, Premios Nacionales de Investigación Joven. Gracias a los tres por estar conmigo esta noche en la noche de COPE.
Un placer enorme, como siempre.
Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como una vida copa. Somos como un clásico. La chica con la que has me ha recordado a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico. Que todo fuera más práctico, más elástico, baby. Hola, ¿qué hay?
Lo cierto es que tenemos en España muchísimo talento, gente muy joven y muy preparada para afrontar cualquier reto que se le presente. Premios nacionales de investigación, casi nada. Qué gusto conocer a estos jóvenes tan brillantes. Pero bueno, esto no queda aquí. Hoy también queremos conocer el talento natural de los oyentes que nos escuchan cada semana, porque todos somos buenos en algo. Yo estoy convencida. En tu caso, queremos que nos cuentes en qué eres bueno, en qué cosa del día a día, por ejemplo, ¿no? ¿En qué tendrías el récord en tu vida?
¿En qué serías campeón del mundo? Nos están llegando, Rosa Roberto, notas de voz de todos los colores, de todos los olores, de todos los sabores. Hablabas antes de la tortilla de patata.
Durante más de 4 años seguidos, todos los días he desayunado tortilla de patata. No he faltado ni un día en esos más de 4 años. Ahora ya me cuido un poco más y en vez de ser todos los días, lo alterno. Pero durante 4 años y medio aproximadamente, todos los días para desayunar, mi pincho de tortilla de patata.
Dice, lo alterno, pero ahora le meto mayonesa. Yo soy el mejor del mundo en meter la pata. Pero ya de pequeño me acuerdo que un día teníamos laboratorio, hace muchos años en el colegio, yo iba al baño y pasé por el laboratorio y había en una, antes se disecaban, se seccionaban ranas, abrían ranas, sí. Ahora ya no, ahora las tienes que salvar. Bueno, el caso es que yo las veo ahí y las digo, y están un poco secas, y había ahí un bote de agua, digo, voy a echarles un poquito de agua, y les eché agua para que estuvieran un poquito mojadas, y cuando llegamos con la profesora y todos los alumnos, toda la clase, inventé el paté de rana, era ácido sulfúrico, no sé qué historia rara, ¿eh? Y se fundieron
madre
todas.
Mía, yo que te iba a decir, tenías buena voluntad, querías refrescar a las ranas.
En principio sí, luego se refrescaron tanto que se fundieron. Dice, pobrecita. ¿Dónde están las ranas? Digo, pues ahí, en el pastiche.
Hay que recogerlas con bayeta.
No pues se veía ya, ni un anca.
Ahí están, premio para el caballero, sí, por meter la pata con las ranas.
Total. Bueno, Roberto es la viva imagen de que no todos los récords son para alardear de ellos, y si no, atentos.
Mi madre debe ser la record woman de pillarse la misma uña del mismo dedo y en el mismo sitio.
Pobre.
Es decir, ponía la mano en el cerco de la puerta del baño y cerraba la misma. Y así la pasó varias veces, pero varias veces.
¿Hay algo más doloroso que eso? ¿Que pillarte la uña con una puerta?
Sí, hay cosas.
Pocas cosas.
Pillarse con la cremallera.
Eso pues, también, está a la altura, ¿eh?
Sí, está ahí.
Rosa, pues no te puedo decir si es verdad, ahora me acuerdo y es verdad.
Pero tienes razón. Sí, es
horrible. Y sobre todo que te queda el dedo
como una morcilla
que
burgos.
Se me va a caer.
Es un rollo, tienes razón.
Y lo de la cremallera. Ayer Álvaro también me ha hecho daño a mí, solo recordarlo.
Sí, es una...
Bueno, pues hoy hablamos de eso. ¿Tú has sido alguna vez el mejor o la mejor en algo? ¿Tienes algún récord? ¿Cuántas veces has dicho eso de, bueno, en esto a mí es que no hay quien me gane?
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, notas de voz 687089770.
Hoy en la noche de COPE quiero que conozcas a María Leandro. Tiene 45 años, nació con síndrome de Down y es una campeona de natación adaptada con más de 200 medallas. Su madre, Carmen, siempre ha sabido que su hija tenía un vínculo muy especial con el agua, desde bien pequeña.
Y ella, desde el minuto uno, empezó a querer nadar. Lógicamente nadaba muy bien, pero sin técnica ninguna. Ella nadaba, había aprendido sola.
Y también te anuncio que hoy viene al programa Juan Valderrama para enseñarnos el Diván del Tamarit, el último poemario de Lorca que musicó Carlos Cano hace 25 años y que le ha quedado súper bonito, ya verás.
Yo quiero que el agua se quede sin cauces, Yo quiero que el viento se quede sin mallas. Quiero que la noche se quede sin ojos. Y mi corazón sin la flor de oro. Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Las dos, la una.